El día de hoy vamos a platicar sobre la transformación que requiere la educación médica en el área clínica y en este episodio del podcast Educación Médica MX les voy a presentar a un buen amigo. Él es el doctor Jorge Eugenio Valdés García. Él tiene una amplia y destacada trayectoria en la educación. Por ejemplo, fue decano de la Escuela Nacional de Medicina y Ciencias de la Salud en el Tecnológico Monterrey. También fue presidente de ANFEM y ahorita es director de Relaciones Estratégicas de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Bienvenido, doctor Jorge.
Muchas gracias, man. Un placer estar contigo aquí en este espacio para platicar de un tema que me apasiona.
Que nos apasiona.
Y espero que muchos de los que están oyéndonos también se sientan muy motivados por este tipo de temas.
Sí, me gusta mucho compartir estos temas porque muchos profesores y profesoras de cualquier carrera de la salud pueden inspirarse en estos temas. Y recientemente, Jorge, me di cuenta que en tus redes sociales publicaste algo relacionado a que la educación se tiene que transformar, pero principalmente en el área clínica. ¿Qué nos puedes compartir de esta visión?
Bueno, aceptando que la educación en general, la educación en ciencias de la salud en particular, viene transformándose, pero lo viene haciendo de manera orgánica. De tiempo en tiempo encontramos como puntos de quiebre, ¿no? Te puedo mencionar, hace más de 100 años el reporte Flexner cambió la educación médica. El siglo pasado, las estrategias de aprendizaje basado en problemas revolucionaron la educación médica, el tema de currículums, la educación basada en competencias. A generar un gran movimiento a finales y principios del siglo pasado y principios de este. Entonces, vienen haciendo esto, pero yo creo que viendo todos esos recorreres históricos, nace esta necesidad de transformar a fondo la educación. Lo que menos se ha transformado es la educación clínica. En general todavía podemos hacer mucho en la parte previa o en la formación, pero incluso yo creo que uno de los el primer abordaje, si me permite decirlo, en esta transformación sería: terminemos con eso de básicas y clínicas. Tiene más de 100 años, lo inventó Flexner. No es posible que sigamos todavía enfocados en dividir materias básicas y materias clínicas. Y luego el reto, y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo de primera instancia, es: ¿y esas básicas son realmente las que hoy necesitamos? Exacto. Eran en el siglo XIX, principios del siglo XX, pero creo que hay que acotarlas. Pretender que demos, por ejemplo, y voy a referirme a medicina, que conozco un poco más, tener 2-3 semestres de anatomía, fuera de lugar, totalmente en este lugar.
Demasiada anatomía.
Bioquímica por el mismo tenor. Y no es que ataque directamente estas, no. Pero sí creo que hay que repensarnos todo, porque al final de cuentas, si estamos formando cualquier profesional de salud, psicólogos, nutriólogos, médicos, odontólogos, licenciados terapistas, rehabilitación, en fin, creo que hay que desarrollarles esas competencias de profesionales de la salud. Si se vieron, es una gran lista y no las dijimos todas. Y va a haber más profesionales de la salud.
Por ejemplo, enfermería,
que es de las tradicionales. Pero mira, cada vez que nos metamos a los aspectos sociosanitarios, todavía vamos a tener más profesionales de salud.
Y fíjate que, Jorge, investigando en este podcast, que pues he tocado varios temas, y yo considero que muchas escuelas todavía conservan la estructura de un plan de estudios tradicional, el que me estás diciendo. Primeros años, anatomía, fisiología, bioquímica, histología, las ciencias básicas. Y lo que se ve en el mundo es que los planes de estudios modernos tienen la parte clínica estirada hacia los primeros años de carrera.
Sí, yo creo que eso es fundamental. A ver, todas nuestras profesiones, estas que mencionamos ahorita, van orientadas a la formación de un profesional que atiende pacientes. O sea, es del ámbito clínico, ¿no? Y entonces creo que hace sentido esto que acabas de decir, hay que exponerlos muy tempranamente. Y déjenme introducir aquí un concepto que es el de complejidad incremental. Es decir, empezamos con cosas menos complejas, andar en un triciclo, luego ponerle llantitas a la bicicleta, lo que hacemos todos, y eventualmente la bicicleta, digo, la motocicleta de competencias. Creo que hay que irlo haciendo. Y es que también este desarrollo de competencias va siendo de esta manera escalonada, estratificada, sistematizada, planeada, pero vamos en ese crescendo, ¿no? En aumento. Pero no podemos intentar, creo que ya es anacrónico, muy anacrónico, decir, no, hasta el final adquiere la competencias clínicas, nos esperamos hasta el último momento. Digo, nada más con un dato, en el caso de medicina, el internado, los que me han oído, es una figura que a mí me desagrada mucho, porque tiene también más de 100 años, la puso don Valentín Gómez Farías, segundo presidente de México Médico, en 1870 y tantos.
A finales.
No, perdón, fue en el Hospital General de México, cuando se abrió, que se formó el no, tiene 100 años también, más o menos. Y no lo hemos modificado ni tantito. ¿Sí? Y esto que tú propones, y que yo secundo, de una exposición más temprana, cambia completamente esta aproximación.
Sí, definitivamente. Esto estamos hablando de la transformación clínica, pero también hoy en día, Jorge, yo veo que las tendencias son en que ahora tenemos que demostrar más evidencias de que está ocurriendo esas competencias clínicas.
Pues mira, ya lo venimos haciendo. Por ejemplo, en el posgrado, las especialidades médicas tienen que sustentar un examen de cuando aplican hacia el consejo. Mejorable en mucho, ¿no? Tiene grandes áreas de oportunidad. Pero quiero traerme el concepto de que tienes que demostrar ante terceros esa capacidad, esa competencia. Creo que nuestros modelos de evaluación siguen todavía muy enfrascados, enfocados en una sola de las competencias, que es el conocimiento. Y tenemos una serie de exámenes muy sofisticados con diferentes técnicas, preguntas abiertas, multiple choice question, o sea, opción múltiple, o desarrollo de testes, viñetas clínicas, pero siguen siendo solo de conocimiento. Algunas sí evolucionan un poquito más, porque es qué haces con el conocimiento. Entonces,
aplicación
y ¿cómo se llama? Razonamiento clínico o pensamiento crítico, se empiezan a explorar y empieza a haber ya incluso empresas que nos favorecen esto. Ahora, tenemos un gran aliado hoy en día, que es la tecnología. Lo que antes nos tomaba mucho tiempo, hoy vamos a poder incluso hacerlo de manera mucho más fácil en ese sentido, evaluar esto.
Y en este caso, vamos a migrar tantito a los posgrados, las especializaciones. Hoy en día también ese entrenamiento, que de repente pueden ser 3 o 4 años de una especialización, también ya está alcanzando toda esa transformación educativa y de aprendizaje en ciencia de la salud a estos posgrados.
Hay un paradigma en la formación de los residentes médicos o de las especialidades médicas, que es que tiene que ser en base al tiempo. Un año, 2 años, 3 años, bueno, no hay ninguna de un año, pero 3, 4, 5, 6 años. Si se fijan, es un paradigma que ni siquiera cuestionamos. Es decir, un oftalmólogo se forma en 4 años, yo soy oftalmólogo, o un pediatra. ¿Por qué en 4 años? Es decir, ¿qué no sería, si estamos sobre basados en competencias, cuando adquiera las competencias, cuando podamos certificar o acreditar las competencias? Esto ya lo está haciendo el Royal College of Physicians Surgeons of Canada, que son los encargados de evaluar o acreditar las residencias médicas, y hay algunas en algunos lugares que están en base a esto. Entonces, si un urólogo se forma en 1.5 o 2 años, suponiendo, listo, se va para su casa porque ya podemos certificar que él tiene las competencias y no tiene que cumplir los 3 años, porque eso este paradigma de que va ligado al tiempo es basado en las necesidades de el servicio.
Exacto.
Y déjeme decirlo muy claramente, pues somos en el sentido muy claros. Es mano de obra barata, ¿sí? Es alguien que sostienes 3 años porque te sirve para completar tus servicios hospitalarios, ambulatorios, de clínicas. Cuando el eje debiese ser la formación del sí atender, sí hay un compromiso con el paciente, pero también debe haber un compromiso con el que está formándose. Y en un país como el de nosotros, o en países como el de nosotros, porque te están viendo, sé que te ven en otras partes, pues el tiempo es un factor y muy valioso, y el tener un recurso especializado en salud en menor tiempo posible con la calidad que se requiere es sumamente valioso. Entonces, sí tenemos que replantearnos
esto. Es que definitivamente estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque por un lado está que el dicho popular, la práctica hace al maestro, ¿sí? Entonces hay ciertas cantidad de horas o de días o de periodo de tiempo que va a hacer que el residente o el médico en entrenamiento de posgrado desarrolle esas competencias, Pero no siempre son 4 años o 3 años, eso sí. Es lo que estás diciendo.
A ver, aceptando como premisa válida la práctica hacia el maestro, la siguiente, no hay que quedarnos con esto, yo soy enemigo de esta postura de que muy muy popular, Malcolm Gladwell en el de Outliers, que tienes que hacer 10.000 horas para ser muy bueno. Pues no, aquí estamos los educadores para demostrar que no todo mundo necesita 10.000 horas.
Exacto.
Hay quien necesita menos y hay quien necesita más. Ahora, si es sistematizado el aprendizaje, si lo tenemos planeado, diseñado, entonces habrá quien adquiere la competencia en menor tiempo, habrá quien la mayoría lo va a obtener en el tiempo estándar, porque es una distribución normal.
Una tendencia que está medida.
Y habrá a quien le va a tomar más tiempo. Y ojo, habrá quien no la va a tener.
También.
Y debemos ser muy honestos, muy capaces de decirle, usted no puede avanzar. ¿Qué sucede hoy? Y este también es un dicho, si vamos a premisas que hay, es en la residencia médica el secreto es no morirse. Eventualmente respirar, te haces pediatra.
Respirar 3 años.
Respirar 3 años y eventualmente vas a graduar. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que, si estamos profesionalizando la educación, si estamos siendo realmente aplicando la evidencia, pues tenemos que empezar a cambiar. Por eso lo de transformar la educación médica requiere una amplia transformación. Pero ahí tenemos que tomarnos en serio que el campo de la educación en ciencia de la salud, la educación médica o cualquier otra profesión de salud, es un campo profesional, es una disciplina que tiene evidencia. Y así como la usamos para los aspectos clínicos, hay que atender la evidencia que genera este campo.
Oye, y con eso que estás mencionando, y viene para reflexionar todos aquellos profesores y profesoras, que la tendencia en un futuro viene con planes de estudio, tanto de pregrado, de las carreras de la salud, como de las especializaciones en el área de salud, flexibles. Hoy tenemos planes extremadamente rígidos, cuadrados, como lo estamos mencionando, de una cantidad de años, una cantidad de materias, una cantidad de semestres, y esto en un futuro se puede transformar.
¿No? Evidentemente, y nos va a hacer mucho más eficientes, capaces de generar más y mejores competencias, déjame decirlo así, o mejores, o más profesionales mucho más competentes. Flexibilidad en los formatos, en la entrega de la educación, flexibilidad en los tiempos, pero sobre todo también flexibilidad en los espacios. Yo recuerdo una frase que nos decía algunos colegas de Maastricht en estos temas de educación médica, cuando alguna vez tuve la fortuna de visitarlos, me decían, por ejemplo, al hospital envíalos solo si no encuentras ningún otro lugar a donde mandarlos.
Okay.
Y a mí me hizo mucho shock, seguro le estará haciendo a muchos aquí, porque consideramos que el hospital es la joya de la corona, el gran espacio educativo, y ellos lo ven justamente al revés. Es el peor espacio educativo. Es mucho mejor la consulta, el ambulatorio, la guardería, el hospicio, las casas de retiro, porque hay mucho más oportunidad para el novato, para el aprendiz novato en cualquiera de sus niveles, de desarrollar esas competencias en todos estos espacios. Pero si te fijas, ahí ya te enumeré como 6, 7.
Exacto.
Y tenemos todavía una obsesión muy marcada con el hospital.
Exacto.
Cuando sabemos que incluso la atención de la salud, el 95% no ocurre en los hospitales. Y en la mayoría de los pacientes, sean de psicología, nutrición y todo, no son hospitalarios. Entonces sí tenemos que transformar radicalmente esta aproximación con esta flexibilidad que tú mencionas. Y la primera es los escenarios de aprendizaje. Tenemos que enriquecer por mucho los escenarios de aprendizaje.
Y yo quiero tocar un tema respecto a que estamos viendo también en el país que esta flexibilidad se está mostrando, a mi punto de vista, lento. Por ejemplo, a lo que me quiero referir es que ahora hay especializaciones que ya no tienes que hacer 4 o 3 años de medicina interna para luego volverte un subespecialista. Ya hay algunas que son, que se le conoce como ya de entrada directa. Ya es una flexibilidad aplicada.
Sí, y ha sido una gran discusión. A ver, y la pregunta es, ¿queremos verdaderamente subespecialistas? ¿Por qué un subespecialista se va a dedicar a su especialidad? Es el menor de los casos. La mayoría de los casos se ve a la subespecialidad o el curso de alta especialidad, que es la otra variante, como un complemento a la especialidad. Entonces, si no me va muy bien de X subespecialidad, pues tengo la especialidad base, que es la gruesa, y me complementa. Pues la verdad es que desde el punto de vista personal puede ser seguro, pero desde el punto de vista de su sistema de salud es altamente ineficiente, muy costoso, porque para formar un subespecialista o alguien que se va a dedicar a la alta especialidad, estoy invirtiendo demasiado tiempo y son recursos, y hay que ser consciente de esa parte. Fíjate, yo recuerdo las discusiones que se tenían, ya habían pasado cuando yo empecé mi entrenamiento como oftalmólogo, si teníamos que hacer un año de cirugía general. Y la verdad es que no hay ninguna competencia fuera de mayor
relación
médico-paciente que nos sirva. Es más, tenemos que desaprender muchas de las cosas que aprendemos en cirugía general. Y luego también me tocó, justo antes de empezar mi entrenamiento, la residencia rotatoria, también, que en Estados Unidos prevalece, bastante anticuada, sí, en ese sentido. Digo, habrá, sobre todo la gente interna, y de la defienden mucho, que te expone a todo, pero para eso estaba el internado, se supone que debiste haber tenido esa exposición, concediéndole alguna virtud al internado. Entonces, tenemos que ser también muy juiciosos, como dirían los colombianos, en este tema, para decir, oye, aquí hay recursos, tiempo de la persona, y necesitamos a alguien que salga con las competencias, con la calidad, pero en un menor tiempo.
Y volviendo al tema de las carreras de la salud, todas ellas hablando de pregrado. Hoy en día, los planes de estudios basados en competencias, porque es una tendencia, yo creo que, no sé, que un porcentaje alto de las escuelas de medicina y carreras de la salud ya están transformadas en competencias. Y el enfoque, como lo acabas de decir, yo creo, porque te he escuchado hablar en otros foros donde no preparamos a los profesionales de la salud para que trabajen en un hospital, sino para que sean más amplios a nivel preventivo y de atención a la salud primaria.
Sí, es decir, el enfoque por competencias, yo diría primero, son las competencias profesionales. Cualquier profesional, profesionista, como se dice en México, tiene un set de competencias muy parecidos. Es decir, no importa si soy abogado, contador, médico, enfermera, nutriólogo, voy a tener un set de competencias profesionales, a veces se llaman transversales, propias de alguien que se dedica a una profesión. ¿Sí? No voy a entrar ahorita a toda la definición de profesión, que nos lleva a otro programa. Y luego están las competencias del área de salud. Son las mismas para una psicóloga, para una nutrióloga, para una médico, para una médica, en fin, para cualquier profesional. Y luego vienen las disciplinares propias, que son las menos de cada una de estas disciplinas. Ahora, todas estas, hasta las disciplinares, el primer enfoque es la atención primaria de salud. ¿Sí? Yo diría dos enfoques, la atención primaria de salud y el primer nivel de atención, que a veces se confunden porque ocurre